Hemos estado hablando sobre la armadura de Dios, sobre la batalla que tenemos como cristianos y sobre la obediencia que nosotros debemos de presentar a Dios. Y hoy yo quiero regresar a un tema que habíamos tocado antes, que creo que encaja muy bien con los temas ya mencionados. Específicamente, entre las batallas que nosotros tenemos es con la lengua. Y la lengua, dice la palabra de Dios, que es un mundo de maldad, que cada vez que abrimos la boca hay ese potencial, hay esa posibilidad de que la usemos para insultar, para hablar mal, para destruir. Como el marido que nunca le expresa a su esposa algún reconocimiento. Y uno diría, pero eso es silencio. Pero el silencio también tiene la capacidad de destruir, porque es una comunicación. O la esposa que cuando abre la boca es para identificar un error, un defecto, un problema en lo que hace su esposo. O los padres que siempre reprenden a sus hijos por las malas calificaciones, pero nunca los reconocen por algún esfuerzo que ellos puedan hacer. El patrón que menosprecia a sus trabajadores, el maestro que le dice a sus alumnos que nunca van a superarse, y un sinnúmero de ejemplos que nosotros podemos encontrar y aplicar o mismo expresar que hemos pasado en nuestras propias vidas. Y la mayoría de los problemas, la mayoría, se deben a nuestras palabras. El título que he dado para esta reflexión esta noche es ¿cómo controlar la lengua? Y es la segunda parte, porque en noviembre yo compartí la primera. Y yo mencionaba que el hombre no puede domar la lengua. Y vimos eso en Santiago capítulo 3, versículo 8, donde nos dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. También expresé que el hombre es responsable por todo lo que dice. Mateo capítulo 12, versículo 36, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Y también mencioné que la lengua revela lo interior del hombre. En Mateo capítulo 12, versículo 34, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y concluí mencionando Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Expresando que debemos llenar nuestros pensamientos de lo que es bueno para que así nosotros podamos expresar, proferir, enunciar bendición a las personas que nos rodean. Pero esta noche yo quiero entrar en el meollo de la pregunta realmente del tema que empecé en noviembre, que es ¿cómo controlar la lengua? Y en primer lugar, quiero compartir con ustedes que una de las maneras es dedicar nuestro corazón al Señor diariamente. La palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso podemos ver en Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón, la carne, están llenos de maldad y están buscando una oportunidad que nosotros les demos para poder insultar, para poder maldecir, para poder quejarnos delante de la presencia de Dios y de nuestros prójimos. Y Cristo mismo dijo que por sus frutos los conoceréis. Y en Mateo capítulo 7, versículo 16 en adelante dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y es interesante que nosotros vemos algún cristiano que se supone que en el cristianismo nosotros queremos buscar ser como Dios, ser como Cristo, pues llevar bien en alto el título del cristianismo. Pero de repente nosotros empezamos a platicar con algunos hermanos en la fe y vemos que ellos empiezan a sonar como el mundo. Sus expresiones, sus muecas, quizás el corte de pelo, su manera de moverse, su manera de vestir. Y a veces se nos es difícil querer conversar con estas personas porque nosotros queremos hablar sobre las bendiciones de Dios, sobre lo que Dios ha hecho para con nosotros, pero ellos están hablando sobre cosas efímeras. Ahora, no estoy diciendo aquí que nosotros somos mejores, porque no es así. Nosotros queremos ser más como Cristo, queremos ser mejor que fuimos el día de ayer. Pero ¿dónde están los frutos dignos de arrepentimiento? Y la razón es porque nosotros, en vez de dedicar nuestro corazón diariamente, queremos dedicar nuestro tiempo a la mesa de los escarnecedores, donde está la maldición, los chistes colorados, las quejas, los insultos, de lo cual nosotros empezamos a recibir, empezamos a asimilar, y sin saberlo, ya estamos hablando como ellos, expresando como ellos, pensando como ellos, cuando eso es contrario a nuestra devoción, nuestra búsqueda que debe de haber al Señor. La palabra dice que, hablando sobre el mal fruto, que de ella provienen las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, envidias, borracheras. Y si nosotros empezamos a asimilar estas cosas en nuestras vidas, debemos tener mucho cuidado, porque quizás no estemos dedicando nuestro corazón al Señor diariamente. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo quiere decir que es una ofrenda aceptable. Queremos darle al Señor algo que es digno de Él, y no un cuerpo muerto, podrido, que es un insulto a la presencia de Dios. Luego después dice santo. Santo habla sobre la separación del mundo. Vivimos en el mundo, tenemos que ir a trabajar donde hay personas que son incrédulas, vamos a la escuela donde hay personas incrédulas, pero nosotros no quiere decir que nos apegamos, nos asimilamos o hacemos lo que ellos hacen, sino tiene que haber una distinción. Y luego continúa diciendo agradable. debe de hacer un olor fragante al Señor. ¿Le caemos bien al Señor? ¿O es algo que Él mismo dice, wow, esto huele feo? Y termina diciendo que es vuestro culto racional. Y esto consiste de algo que nosotros estamos conscientes, o sea, algo que nosotros sabemos qué es lo que le estamos ofreciendo a Dios. Hay personas, hay cristianos específicamente que viven un cristianismo de domingo, de miércoles, vienen, termina ahí la cosa. Pero nosotros, en cuanto al culto racional, quiere decir que debemos saber lo que estamos haciendo para el Señor. Estamos viviendo el cristianismo, pero ¿dónde está la obediencia? Y eso fue lo que nuestro pastor compartió el domingo pasado. Nosotros podemos ofrecerle al Señor holocaustos, o sea, la alabanza, el canto, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero si estamos en desobediencia, ese no es un culto racional, ese es un culto irracional. ¿Y sabe quiénes son los irracionales? Los animales. Y creo que Dios nos creó de una manera superior a ellos. Entonces, al dedicar nuestro corazón al Señor diariamente, nosotros aprendemos a expresar palabras que son agradables a Dios. Salmo capítulo 19, versículo 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando pasamos tiempo con el Señor diariamente, eso es lo que nosotros vamos a expresar, dichos de los cuales serán de bendición delante de la presencia de Dios. Entonces, dedicar nuestro corazón al Señor diariamente. En segundo lugar, guardar la boca. Proverbios capítulo 13, versículo 3 dice: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Por qué dice la Biblia el que guarda su boca guarda su alma? En cierta ocasión, los escribas y los fariseos estaban acusando a los discípulos del Señor Jesucristo porque ellos estaban comiendo sin lavarse las manos. Y después de que el Señor Jesucristo les reprendió, Él dio una enseñanza a sus propios discípulos diciendo lo siguiente. En Mateo capítulo 15, versículo 10 en adelante: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: también vosotros son aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, son las palabras que nosotros expresamos que son contrarias a la palabra de Dios. Las expresiones de la carne que nosotros expresamos cuando nos enojamos, nos frustramos y emitimos una palabra de maldición, de queja, eso va en contra de nosotros. nos contamina y deja saber a todo el mundo nuestra verdadera identidad. Yo encontré un pensamiento que quiero compartir con ustedes que da un resumen a lo que acabo de expresar. Dice: nuestra elección de palabras da a los oyentes una indicación de nuestra inteligencia o ignorancia. Define nuestra identidad, revela nuestra actitud insensibilidad, se convierte en un reflejo de lo que somos. A veces solamente hace falta escuchar a una persona hablar y ya sabemos, ya podemos identificar si es un necio, si es un sabio, si es un incrédulo, si es un cristiano. Y tristemente, muchas de las veces, a esos cristianos que hablan, la gente no puede encontrar si son cristianos o incrédulos. Hablan igual que el mundo. Entonces debemos de guardar la boca, dedicar nuestro corazón al Señor, guardar la boca. En tercer lugar, solo hablar palabras de edificación. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Realmente, muchos no nos damos cuenta que nuestras palabras tienen la habilidad de penetrar y de una manera muy profunda. Imaginémonos a un padre que le dice en todo el transcurso de su infancia a su hijo, la adolescencia y la juventud, que no vale nada. Quizás el niño, por ser pequeño, él está preocupado jugar con sus juguetes. En la adolescencia, él está preocupado jugar con los amigos. En la juventud, él está queriendo terminar la preparatoria y quizás enfocarse en alguna carrera. Pero él un día llegará a una encrucijada. Tendrá un problema. Tendrá una cuestión que le lleve a pensar y tratar de buscar una solución. Y el único pensamiento que regresará a su mente es que él llegará a creer que él no vale nada, que es incapaz, y lo llevará a ser un perdedor el resto de su vida. Proverbios capítulo 18, versículo 8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Debemos tener cuidado con nuestras palabras. Deberíamos buscar cómo voy este día a edificar la vida de mis hermanos, de mis familiares, de mis hijos, de mis compañeros de trabajo. Ser diferentes. ¿Y cómo podemos limpiar ese vocabulario o nuestras palabras? La Biblia nos dice en el Salmo capítulo 19, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el versículo 13 dice, Salmo 119, versículo 13, en continuación al versículo 9, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Cuando limpiamos a través de la palabra, lo que sale de nuestra boca es una abundancia de la palabra de Dios. Y con ellos contamos, dice la palabra de Dios, todos los juicios del Señor. Entonces, solo hablar palabras de edificación. Y en cuarto y último lugar, debemos tomar responsabilidad por cada palabra. Y al inicio de este estudio yo mencioné eso, que nosotros seremos responsables. Y vuelvo a leer la misma cita en Mateo capítulo 12, versículo 36. Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. un hombre llamado Mark Twain, un escritor famoso aquí en Estados Unidos, él dijo en cierta ocasión, dice, nunca te equivocas si haces lo correcto. A veces una simple disculpa no es suficiente. Se requiere acción. Si nosotros somos responsables por lo que hablamos y daremos cuenta delante de Dios, es menester que mientras tengamos vida, nosotros busquemos solucionar, cambiar, transformar nuestro vocabulario, nuestras palabras. Y no una simple, pues, lo siento, no lo vuelvo a hacer, sino debemos tomar acción y cambiar nuestra manera de ser. Terminemos con las excusas, sino que pidamos a Dios cada día que nos dé la habilidad de transformarnos, de cambiarnos y de ser personas diferentes. Y he expresado varios pensamientos con ustedes, no excluyendo la palabra de Dios, sino que tratando de enriquecer las ideas, los pensamientos, no para desviarnos, sino para que nosotros podamos enfocarnos que Dios puede usar todo para nuestro bien. Y quiero leer un pensamiento más en la conclusión, que dice, el leer aumenta el pensamiento crítico. La capacidad de analizar y evaluar la información que recibimos se refiere al pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir todo eso? Quiere decir que nosotros debemos analizar cada situación, cada palabra que nosotros expresamos y pensar, dije bien, hice bien, y analizarlo. Ahora, el pensamiento dice, el leer aumenta el pensamiento crítico. ¿Qué mejor libro que nosotros podamos usar sino la palabra de Dios? Que nos transforma, nos cambia, nos ayuda a nosotros a ser sabios, a pensar antes de hablar, a considerar nuestra próxima palabra, que puede ser de destrucción para mi prójimo o puede ser de una bendición, que quién sabe, a través de los años le ayudará a crecer y, si Dios permite, a llegar a conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y al final, si queremos ver buenos días, y no me refiero a lo que decimos en la mañana, sino me refiero al transcurso de nuestros días, bienestar, termino con este versículo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración.